Cope Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Buenas tardes. Ahora mismo en Málaga, uno de cada 10 pacientes que acuden a urgencias por un catarro o un cuadro vírico, uno de cada 10 acaba ingresado. Una proporción alta, según los expertos. Aquí la tasa de incidencia de los distintos virus respiratorios está siendo de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Una tasa también alta. Lo habitual es que esa tasa esté en algo más de 100 y ahora está, repito, en 500. Ya lo vienen anunciando los expertos. Después de Navidad se va a producir el pico de infecciones respiratorias. En Málaga ese pico se suele registrar cada año a finales de enero, principios de febrero. Están circulando principalmente tres tipos de virus, como nos ha explicado el doctor José Antonio Trujillo.
El fundamental es el de la gripe A, que es el que está llegando a más sitios. El segundo, que en proporción, es el COVID, la variante que hay ahora de COVID. Y en tercero, que es más para los niños, que es el virus respiratorio sincitial. Esos son los tres virus que se están circulando con mayor profusión ahora mismo en nuestra sociedad.
Pero es probable que en tu círculo o incluso a ti mismo te haya ocurrido que has estado acatarrado, pero no tenías ni gripe ni COVID.
Ahora por el COVID tenemos los test que diferencian tanto el COVID como la gripe A y nos salen negativos, pues perfecto, ¿no? Pero hay un montón de virus más respiratorios que son muy prevalentes también en la población, que son los rinovirus, que son unos virus que son menos agresivos que el de la gripe o el del COVID, pero que son muy frecuentes.
Y en la circulación de estos virus tiene mucho que ver el frío.
Las temperaturas invernales, y en este caso el frío que está llegando, siempre juega un papel muy importante en la transmisión de este tipo de virus, que con el frío es como que reviven, ¿no? Igual que el calor lo machaca y no pueden vivir en el medio fuera del hombre, el frío le facilita su supervivencia.
¿Y en qué casos debemos acudir al médico ante un cuadro de ese tipo?
Cuando la fiebre es mantenida en el tiempo, fiebre por encima de 38 grados, más de un día, de dos, de tres días. Dos, que tenemos sintomatología local específica. Nos duele mucho la garganta, nos duele el pecho, nos duele mucho un oído, por ejemplo, o nos duele incluso los senos paranasales. Y tres, nuestra mucosidad es mucho más consistente, y donde uno se tiene que dar cuenta, fundamentalmente en personas mayores y en niños, es que tenga dificultad en la respiración, ¿no?
Y si tenemos síntomas, ¿qué debemos hacer para evitar contagiar a otras personas? Las recomendaciones son muy básicas, según el doctor Trujillo.
Colocarnos mascarillas, y sobre todo en sitios muy indicados, si uno va a un centro sanitario, si uno va a un centro donde hay concentración de personas y tiene sintomatología, tiene que intentar, en la medida de lo posible, ponerse una mascarilla, que es un método muy eficaz. Luego también se tiene que lavar las manos todo lo que se pueda. Utilizar, por ejemplo, también cuando nos sonamos la nariz, eso, pañuelos de papel y eso, y deshacernos luego posteriormente de ellos y lavarnos bien las manos.
Este, sin duda, es el tema de conversación en esta jornada de hoy, 8 de enero del año que acabamos de estrenar, del año 2024. Los saludos de Pedro González. Hay otras cosas que te voy a contar. Arranca aquí. Buenas tardes, Málaga. Tomamos hoy, ya después de las vacaciones navideñas, la programación de tarde y hasta las 5 vamos a estar juntos en Buenas Tardes Málaga. Hoy, como siendo habitual, como es habitual, mejor dicho, los lunes, tendremos tiempo para hablar de historias que tienen que ver con nuestra ciudad, con Málaga. Tendremos tiempo también para hablar, entre otras cosas, de rebajas, y lo haremos, como siempre, desde el punto de vista del consumidor. Y tendremos también tiempo para hablar de tecnología y ciberseguridad, que hoy tiene mucho que ver con lo que acaba de suceder, con la llegada de los Reyes Magos y algunas de las cosas tecnológicas que nos han dejado en los zapatos. Por cierto, que hoy vamos a tener un cierre musical que pondrá el humorista gráfico malagueño Ángel Idígoras. Sabremos cuál es su canción favorita. Pero antes de entrar en materia, si te parece, te cuento cómo está el tiempo. No el de hoy, que ya lo sabes, sino la previsión que tenemos para mañana martes. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos muy nubosos o cubiertos, acompañados de precipitaciones débiles generalizadas, más probables durante la segunda mitad del día, cuando no se descarta incluso que sean localmente moderadas. El viento va a soplar moderado también, de componente sur en el interior y flojo con intervalos moderados de componente este en el litoral, amainando por la tarde. Y las temperaturas, las mínimas, van a subir un poquito, localmente se van a notar, va a ser notable el ascenso, y las máximas van a bajar. Mañana la máxima la va a dar Marbella y Vélez Málaga, donde llegarán a los 16 grados. A 15 llegaremos aquí en la capital, a 13 en Antequera y a 12 grados llegaremos en Ronda. En cuanto al tráfico, sepamos hasta ahora cómo se circula por las carreteras de la provincia. DGT, Salvador López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico?
Bueno, en este momento lo único que tenemos es algo de retenciones en la 7 a la altura de San Pedro en sentido Cádiz. Por lo demás, todo tranquilo.
Estupendo, gracias, Salvador.
De nada, hasta luego.
Vamos hasta el centro de gestión local también para saber cómo se circula por el centro de la ciudad. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico hasta ahora en el centro?
Bueno, destacamos tráfico intenso en la entrada por Blas Infante, también la entrada por Valle-Inclán desde la autovía, en el entorno del túnel del Alcazaba y por último tráfico intenso en la salida por la avenida de Velázquez. Como siempre desde aquí, recomendar el uso del transporte público.
Gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
Las 4 y 17.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde, Unicaja Gran Canaria. Síguelo en COPE más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Aquastop Humedades, Casierra Nevada, Restaurante La Caracola, Academia Avenida Andalucía y Seguridad Jiménez.
Llegan las rebajas de Conforama y solo del 2 al 9 de enero lo celebramos con los días sin IVA en miles de productos. Empieza el año renovando tu casa Conforama.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Esta mañana, si has seguido el programa Herrera en COPE más Málaga, habrás escuchado, me habrás escuchado porque me he marchado hasta la hasta el lugar donde se encuentra la sede de la Sociedad Excursionista de Málaga. El motivo ha sido porque precisamente el grupo de exploraciones subterráneas de esta sociedad es una de las que de los que están investigando esas cuevas de las estegamitas de Málaga que se encuentran en la zona de la Araña y con la que han hecho una exposición de fotografías en la Sociedad de Económica Amigos del País. Hemos dicho, oye, pues vamos a intentar saber algo más sobre la Sociedad Económica de Amigos del País, de cuándo data, a qué se dedican, quiénes son, con qué objetivos nació. Pues evidentemente todo eso se lo vamos a preguntar a nuestro historiador de cabecera, escritor también por otra parte, Víctor Heredia. Don Víctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? ¿Se han portado bien los Reyes Magos? ¿Han traído lo que has pedido? ¿Ha habido carbón?
Sí. Carbón, hasta ese punto no han llegado. Han sido generosos, no me puedo quejar.
Muy bien, muy bien. ¿Tú escribiste carta o no?
Mentalmente.
Bueno, como los Reyes Magos lo ven todo, incluso claro. Son caps, tienen el poder de la telequinesia, no habrá problema y te habrán leído el pensamiento. Bueno, pues me alegro que te hayan traído tus cositas y eso. Oye, la Sociedad Económica de Amigos del País, esto ahora en la actualidad está en la Plaza de la Constitución, ¿siempre ha estado ahí?
Pues sí, prácticamente se puede decir que al menos desde el siglo XIX, no desde su origen, porque podemos decir que la fecha es muy oportuna,
¿sí?
Ya que fue creado por una orden del rey Carlos IV el 7 de enero de 1789.
Pues fíjate qué tino hemos tenido, chicos.
La has clavado, Pedro, porque justo acaba de cumplir, digamos, 235 años como institución, muy muy encardinada en la sociedad civil malagueña. Y bueno, pues ha tenido como sede la mayor parte de su historia, pues desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad, la Casa del Consulado, la Casa del Montepío de Cosechero, ¿no?, en la Plaza de la Constitución, donde pues hoy en día coge una actividad cultural pues muy intensa, ¿no? Con exposiciones, conferencias, charlas, en todo tipo de actos. Pero en su origen, cuando se creó la Sociedad Económica de Amigos del País, que tiene un nombre un poco raro, que ya no suena antiguo, ¿no? No suena a otro tiempo, ¿no? Pues ahí su función era la de, bueno, dentro de ese espíritu de la Ilustración, en la época en que los Gálvez estaban pues en el gobierno de la nación y tiraban mucho para Málaga, ¿no? Tiraban, promovían muchas obras, como tenemos años en los que se pone la primera piedra de la aduana, se crea el acueducto de San Telmo, se crea el consulado, se crea el colegio de San Telmo presente también, en fin, el colegio de abogados y toda una serie de instituciones que aparecen dentro de ese espíritu de la Ilustración. Y una de ellas pues fue la Sociedad Económica de Amigos del País, que responde a una iniciativa que se estaba creando por todo el reino, desde la primera, que era de 1765, así que cuando se crea la de Málaga, la más veterana ya tiene más de 20 años, y se van extendiendo por todo el país, y ahí es verdad que la de Málaga es algo tardía. Y de hecho, claro, cuando se crea, ya ha muerto el rey Carlos III, ya por eso la fundación recae en su hijo, en Carlos IV, y ya es justo el momento donde estallará la Revolución Francesa, con lo cual también ya pues ese espíritu ilustrado un poco pues se verá detenido, ¿no? Ya dará pie, dará paso, mejor dicho, a una nueva época. Pero bueno, ahí aparece esa sociedad económica que en su origen tenía pues unas funciones más dirigida sobre todo a promover la economía, el desarrollo de la agricultura, del comercio, de la industria, ¿no? Pues en lo que era Málaga y su obispado, ¿no? Que en ese momento el obispado pues equivalía pues casi a la provincia, ¿no? Y ahí se va a hacer su función inicial.
Esa función inicial evidentemente va variando en el paso de los años, porque en fin, 235 años, como tú decías, desde que se creó aquí en Málaga, y ahora pues evidentemente la función es otra, incluso pues los objetivos ahora probablemente sean otros y no buscar esa actualidad económica y echar una mano a ese tipo de asuntos en Málaga, ¿no?
Así es, la económica pues arrastra una historia muy larga, ha tenido también sus periodos de desaparición, de reconstrucción, y a lo largo de todo este periodo de esta larga historia, pero efectivamente ya desde principios del siglo XX pues ya ha centrado su iniciativa pues en la promoción de la cultura, de la educación, ha promovió clases gratuitas, tuvo la primera biblioteca pública que existió en Málaga. Y luego pasa pues, a través de exposiciones, charlas, conferencias, una institución que promueve el debate, que da a conocer, ¿no? Pues las diferentes partes del saber, ¿no? Toda su extensión. De hecho, bueno, también acaba de celebrar una exposición sobre el centenario del edificio, ya que es monumento, fue uno de los primeros monumentos histórico-artísticos declarados en Málaga, gracias precisamente a que fue la propia económica la que lo promovió.
Pues ya que estamos casi de celebración constante con esta sede de la Sociedad Económica Amigos del País. La gente que forma parte de ella suelen ser también ahora gente de alguna manera clave de la sociedad malagueña, o ya está un poco más abierta a todo tipo de personas que quieran acercarse a ella.
Bueno, en su origen el grupo fundador estaba formado sobre todo por aristócratas, por autoridades eclesiásticas. De hecho, el primer presidente fue el obispo de Málaga de aquel entonces, Manuel Ferrer y Figueredo. Luego, pues, ha estado formado por normalmente personalidades de la burguesía. Incluso en una época, a principios del siglo XX, estuvo muy vinculado al movimiento republicano malagueño con Pedro Gómez Chaiz, que en aquella época, hay que decirlo, que hay una iniciativa de la económica que llegó a dar lugar a un barrio, el barrio Obrero América, que se construyó en las primeras décadas del siglo XX, en la zona de la calle Hilera, para paliar el problema de la vivienda en la ciudad, sobre todo después de la inundación de 1907. Es quizá la obra más importante, ¿no?, que ha hecho a lo largo de su historia la Sociedad Económica de Amigos del País, y luego pues en la actualidad pues ya es una sociedad en la que bueno, es la voluntad de cada persona que esté interesada en pertenecer en ella y por supuesto contribuir y participar en estas actividades.
Qué bien. Bueno, pues ya sabéis, ha sido casualidad, pero nos ha venido como anillo al dedo. 235 años se cumplieron ayer, 7 de enero, de la llegada a nuestra ciudad, de la apertura en nuestra ciudad a la Sociedad Económica de Amigos del País en la Plaza de la Constitución, donde ahora precisamente se puede ver una maravillosa exposición de la Cueva de las Estegamitas. bonitas de Málaga, que aunque suena así de raro, no estoy hablando de... O sea, no, que nadie me diga, es que este se ha confundido y no ha dicho ni estalactitas ni estalagmitas. No, es que se llaman así estegamitas. Hoy nos lo ha explicado precisamente Paco Crespo desde la Asociación, desde la Sociedad Excursionista de Málaga, que las estegamitas son una especie de estalactitas que crecen de abajo hacia arriba y conforme van creciendo se van abriendo un abanico y por eso se llaman estegamita y no ni estalactitas ni estalagmitas. Bueno, pues eso es lo que se puede ver ahora en la Sociedad Económica de Amigos del País, que queríamos aprovechar el asunto para hablar de este espacio. Víctor Heredia, como siempre, gracias y en 7 días nos encontramos.
Muy bien, pues nada, feliz año. Y bueno, yo creo que lo que piensa, iremos acostumbrando a lo de los estegamitas, ¿no? Yo creo que iremos cogiendo un poco ya el sonido.
Efectivamente, nos iremos acostumbrando a ese palabra raro. Gracias, Víctor.
A vosotros. Buena tarde.
Ay, que ya han llegado las rebajas. Ayer domingo era imagen en todos los informativos, en todos los sitios. La gente ya no corriendo, porque ya eso ya no se estila. La gente ya no guarda cola desde las 7 de la mañana en la puerta del gran almacén a esperar que abran las puertas para entrar corriendo. Ya las rebajas afortunadamente se han evolucionado y han cambiado mucho. Esta mañana, por cierto, también aquí en Herrera, en Cope Más Málaga, hemos tenido la oportunidad de escuchar ya algo de lo que ha contado el presidente de la Unión de Consumidores de Málaga, Jesús María Burgos, acerca de este asunto en el que esta tarde y en este espacio dedicado a los consumidores, pues queremos entrar un poco más a fondo. Jesús, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Te has portado bien? ¿Te han traído lo que pedían los Reyes Magos?
Hombre, como habitual, más o menos, ¿no? Imagino que como a todos, ¿no?
Algo ha caído y no ha sido carbón, ¿no?
No, de momento no.
Bueno, eso me alegra. Me alegra que hayan echado las cosas que uno pide. Oye, ¿hay trucos para que los consumidores puedan aprovechar las rebajas de una manera más efectiva, ahorrarse algún dinero o encontrar el producto que quiere? ¿Existen esos trucos?
No, realmente no existen. Lo que sí es verdad, y como bien has dicho, lo comenté en la radio esta mañana, que parece ser que este año hay menos puestos a la venta de artículos falsos, digamos que artículos hechos expresamente para la rebaja.
Bueno, eso está bien,
parece,
¿no?
Parece que sí, que lógicamente, como el invierno ha llegado tarde, se le está dando salida a eso, a lo que hay en los almacenes realmente, lo que estaba puesto al público. Uh-huh.
Bueno, pues sabiendo que no hay truco, porque yo he leído en algún sitio, he leído en estos días, ¿no? Está la regla de el 50-30-20 del ahorro, la regla de las 48 horas.
No.
En fin, hay cosas ahí como muy raras, ¿no? Que yo me digo, a lo mejor esto realmente es una regla que hay que tener en cuenta, ¿no?
No, pero no lo hay. No hay nada de eso.
Vale. Sabiendo que no hay trucos, entonces, ¿Cómo afronta el consumidor las rebajas? ¿Qué es lo que debemos y no debemos hacer cuando llega este momento?
Por regla general, ya el consumidor está muy formado en estos temas. Sabe realmente porque va buscando artículos en concreto y otro a la casa de gangas, ¿no? A la casa real de rebajas. Pero no hay trucos reales. Lo que hay es una salida, debe ser una salida de los stocks, ya digo, que tiene que aparecer siempre el precio anterior y el precio actual. Y ante la duda, siempre reclamar, como es lógico, ¿no? Pero que están, porque en un momento determinado están obligados incluso a entregar la factura de compra, cuando fue comprado ese material, ¿eh? Uh-huh. Cuando fue recibido en la tienda, ¿no?
Claro.
Ante cualquier duda, pero que realmente, yo creo que este año va a ser un poquito mejor. Siempre habrá, ¿no?, los engaños típicos, pero realmente no. Ya hablábamos el pasado año, Que se fabrican electrodomésticos especiales para esta época.
¿Es verdad?
Dudo que eso se haya corregido totalmente, ¿no? Parece ser que la ropa, el tejido y demás, que también se han hecho especialmente para la fecha, no es más complicado, ¿no? Uh-huh. Porque nos fijamos más en ello, ¿no?
Uh-huh. Ayer me comentaba gente que había ido ya ayer domingo al tema de las devoluciones, ¿no? Aquello de
sí.
Me han regalado un abrigo, pero no es la talla mía y quiero cambiarlo. Por lo visto había enormes colas en las tiendas de ropa, donde habían habilitado cajas solo y exclusivamente para las devoluciones, pero con el problema de que esas cajas estaban colapsadas, con lo cual también están sufriendo eso los consumidores.
Sí.
Eso nos pone nerviosos en el sentido de que vaya que pase la fecha de la devolución y no haya manera luego de poder cambiar el producto.
La gran cantidad de almacenes, y más en este caso el pequeño comercio, empieza a contar la garantía desde que los Reyes Magos no lo trajeron. Uh-huh. O sea que ahí tenemos ahí, pues, ya ves, en principio son 7 días lo que hemos comprado físico y 14 por los que ya se han comprado por internet, ¿no?
Claro.
O sea, ¿qué tiempo hay? Pero esto es habitual, pero todos los años es que coincide la fecha de comienzo de la rebaja con la fecha posterior al Día de los Reyes Magos, ¿no?
Uh-huh.
O sea que eso, nos tenemos que acostumbrar a eso porque siempre ha sido así, ¿no?
Uh-huh. Y tomarnos las cosas con cierta tranquilidad también, que sería el consejo que mejor podemos tomarnos, ¿no?
Siempre, ya lo digo, mejor reclamar desde casa, que tenemos ya tenemos esa ventaja, no enfrentarnos, no discutir, que también el comprar es un placer y tenemos que verlo así, ¿eh?
El comprar es un placer, ¿no? Y sobre todo que se lo digan a los que ayer fueron a comprar el primer día de las rebajas y, claro, y encontraron el chollo de su vida, ¿no?
No, nunca va a haber chollo ni nada. Ya sabemos que los margen comerciales existen y estas son las épocas propias, ¿no?
Eso, claro.
O sea, que no tiene más historia, no hay que tampoco que alarmarse por ello.
Uh-huh.
Y que además que el consumo es el motor de la economía, o sea, que nos gusta, ¿no?
Está claro. Si no se consume, evidentemente todo esto se va al traste. Está
claro.
Absolutamente claro. Pues Jesús María Burgos, como siempre, gracias. Bienvenido a un año más, este año 2024.
Igualmente.
Y nos encontramos en 7 días.
De acuerdo, como quieras, Pedro.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Las 4 de la tarde, 32 minutos. Seguimos contándote cosas. Los lunes también es momento de hablar de tecnología y ciberseguridad. Y hoy se asoma a esa ventana nuestra especialista en la materia, Conchi Cordón. Conchi, buenas tardes.
Buenas tardes, feliz año.
Igualmente.
Pedro, feliz año Málaga.
¿Te han traído todo lo que has pedido los Reyes Magos? ¿Te han portado bien?
Sí. Sí, ha sido muy buena. Este
ha
año.
Sido buena, me alegro. Tú no tienes abuela, ¿no?
No.
Muy buena. Vale, estupendo, pues yo me alegro. Oye, hablando de Reyes Magos, claro, las grandes estrellas de las peticiones que hemos hecho en nuestras cartas a los Reyes Magos han sido, con toda seguridad, los productos tecnológicos. Al 80%, yo me incluyo entre esos 80%, algo tecnológico nos ha caído, ¿no? Han sido como unos reyes muy conectados, ¿no? Podríamos decir. ¿Qué tenemos que hacer si eso que nos han traído tiene la posibilidad de conectarse a internet o manejarlo a través del móvil, etcétera, etcétera? ¿Qué debemos hacer ante eso?
Pues sí, tú lo has dicho muy bien, tecnológico, y aunque no hayas pedido nada tecnológico, la tecnología está ahí. Y si te han regalado, no sé, alguno que se haya querido dar un homenaje y regalarse un colchón, pues los colchones también tienen apps para controlarlos. A través de estos móviles y estos dispositivos electrónicos.
Uh-huh.
Y bueno, aquí tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo para los muñecos y los juguetes que están conectados, porque, como has dicho, es otro aparato tecnológico más, aunque sea un muñeco, aunque sea una cafetera, o ya si has pedido algo tecnológico en sí. Porque no se presta la atención debida cuando se fabrica ese dispositivo y no dejan de ser entes que están conectadas a internet y que tienen su vida propia y que si no se les dota de unos mínimos de seguridad pueden hacer barbaridades, como ya, y no es por alarmar a nadie, pero como ya se ha demostrado. Además, esto es un tema recurrente que siempre, esto nunca pasa de moda y todos los programas después de Reyes lo comentamos debido a su criticidad.
Uh-huh.
Ha habido ejemplos como puede ser de la muñeca Kayla o la Barbie conectada, que era la Hello Barbie, o robots, algunos robots que estaban conectados, pues que se ha demostrado la posibilidad de que estos dispositivos, sin hacer nada por parte del usuario, de la persona que los maneja, pues se conectan entre sí y además intercambia información entre las distintas apps. Y sobre todo tenemos que pensar que cualquier app que manejamos desde nuestro móvil o desde nuestro ordenador, que está conectada a un sitio, normalmente suelen estar ya en la nube, almacenan muchísima, muchísima información. Por eso tenemos que ser muy cautos, que nos facilitan muchísimo la vida, pero pasan de ser eminentemente útil a ser realmente un riesgo para todos nosotros y a ser, tener una utilidad destructiva y peligrosa, más bien que la que tiene la tecnología, que es la de mejorarnos la vida, ¿no?
Eso me da mucho miedo, Conchi, porque eso, al fin y al cabo, es un aparato que puede estar en manos de nuestro hijo, de nuestra hija. ¿Qué podemos hacer ante eso? ¿Lo apagamos? ¿No lo conectamos o qué?
No. La tecnología está aquí, está para quedarse. De hecho, eso es lo que mueve el mundo, la tecnología, ¿no? Uh-huh. Lo tenemos que utilizar, pero utilizarlo de una manera responsable. Y ahí sí, siempre decimos lo mismo, nuestra parte como usuarios, la responsabilidad que tenemos que tener. Así que vamos a dar unos pequeños consejitos para que se pueden aplicar tanto a los muñecos conectados, a cualquier tecnología la podemos aplicar, porque tenemos que ser, como siempre hemos dicho, demandantes, y unos usuarios y unos consumidores demandantes. Uh-huh. Así que, por ejemplo, uno de los consejos, pues investiga, sobre todo antes de comprar el juguete para tus niños o la tecnología que vayas a comprar, pues investiga, a ver, sé curioso y busca en la red, ahora que lo tenemos a un golpe de clic, pues ve las marcas y modelos, pues qué opiniones hay, si ha habido alguna que ha sido negativa, o que tenemos que bichear un poquito más en la red y decir, pues, a ver si ha habido algún caso de hackeo, ¿no? Ahora es maravilloso palabra que ponemos hackeo en la red. Uh-huh. Y con lo que queramos y nos lo dice todo. Pues buscar, investigar un poco sobre los distintos dispositivos que nos vamos a comprar. Algo que has dicho, los niños están jugando, pues los niños o los dispositivos, las cafeteras que tenemos conectadas, las neveras que nos avisan si nos falta tomate, huevo o leche. Eso es más difícil de apagarlo, pero un juguete de un niño u otro dispositivo que no estás utilizando, apaga el dispositivo para minimizar los riesgos. Si no lo vas a utilizar, no tiene por qué estar encendido, porque en el momento que están encendidos, estos dispositivos pueden establecer comunicaciones, y de hecho uno de los estudios demostraba que, por ejemplo, las comunicaciones Bluetooth, no hace falta que la active el usuario, sino que se pueden activar en con determinados riesgos y vulnerabilidades de estos dispositivos, se pueden activar solos, ¿vale? Uh-huh. Así que apagarlos si no los vamos a utilizar. Mucha supervisión cuando se utilizan con los niños, y son que pueden ser magníficos para el aprendizaje. Hay un montón de app. Por cierto, la próxima vez vamos a hablar de app para aprender música, que también tiene mucha, sí, es muy fácil de usar. Pues eso, que tiene un gran poder, pero sobre todo cuando tenemos niños, tenemos que supervisar y no dejarlos solos, o esa configuración que pueden tener, antes revisarla nosotros. Muy importante esto aplicado a todo, la actualización de versiones. Siempre hemos dicho que las versiones, o sea, el sistema operativo que está, digamos, con lo que funciona, el teléfono, el ordenador, cualquier dispositivo, cualquier tecnología, tiene que estar actualizada la última versión, ya que ahí se meten sobre todo mejoras de seguridad. Tenemos que estar atentos. Ver, pues, antes lo que te he dicho del Bluetooth, si nos piden contraseña para poder conectarse, o algún tipo de autorización, y no que, esto como siempre, cuanto más fácil es su uso, mejor para nosotros, porque menos nos molestamos, nos tenemos que molestar, pero a su vez corremos el riesgo de tener una conectividad demasiado permisiva, ¿vale? Así que cuidadito con eso, también hay que investigar, pues eso, por lo menos que nos pidan una clave. Uh-huh. Y ya si usamos clave, pues que sea un poquito fuerte y no pongamos un 2, 3, 4, 5, o mi mamá
me ama,
Conchi, mi mamá me ama, ¿no? Eso, pues un poquito, ¿no?
Está claro.
Y sobre todo los datos, que muchas aplicaciones, como ya hemos dicho, una linterna, ¿para qué querrá? Una aplicación de una linterna LED, ¿para qué querrá? Compartir nuestros contactos, ¿eh? No va a alumbrar nuestros contactos, o sea, pues tenemos que ser un poquito pícaros en ese sentido y no dar más información que la necesaria, que muchos muñecos piden hasta el DNI de los peques para conectarlo.
Efectivamente. Bueno, pues cuidadito con los juguetitos que nos han traído a los peques los Reyes Magos y controlemos también esa situación por si acaso. Ciberconsejo para esta semana, Conchi, para terminar.
Pues mira, siguiendo la línea, yo insto a todos invito a todos nuestros oyentes que se pongan a ver las aplicaciones que tienen en los móviles, así por las buenas, se ponen a ver las apps que tienen y nos vamos a sorprender de la cantidad de apps que tenemos. Bueno, pues todas las que no usemos, vamos a desinstalarlas y quitarlas. Realmente nos vamos a pegar una sorpresa porque muchas veces con estas actualizaciones que he dicho antes que es necesaria, bueno, pues nos meten también ahí la bacala, como decimos, y nos meten aplicaciones que no usamos nada, pero bueno, ahí nos las ofrecen, vamos a usar el móvil, la tenemos, ¡ay, voy a ver esta app de qué es! No, seamos responsables con ese tipo de aplicaciones y de instalaciones y las quitamos, lo mejor es quitarla.
Bueno, pues ya está. Pues ya sabéis, una cosa que tenéis que hacer ahora, sacar tiempo para quitar las aplicaciones que no utilizáis en el móvil por si acaso. Muy bien, Conchi, pues como siempre, gracias y nos encontramos en la próxima.
Nos vemos. Buenas tardes, Málaga.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Esta semana en Mascón Supermercados llévate la unidad de lechuga iceberg a 95 céntimos y el kilo de cebolla dulce a 1,49. Consulta en web todos los descuentos.
Mascón Supermercados, cerca de ti. COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Bueno, ya estamos en el nuevo año, ya lo sabes. Es momento de entrar por la puerta grande a un empleo de calidad en la Escuela de Hostelería La Fábrica a través de la Fórmula 6+6 de su programa de alto rendimiento. Te forman durante 6 meses con empleo garantizado los 6 siguientes y solo tienes que informarte en lafabricaeh.com. Y a esta hora, a las 4:43, siempre nos gusta recomendar de vez en cuando libros. Y si esos libros tienen que ver o con autores malagueños o con temas malagueños, pues mucho mejor. Es el caso, por ejemplo, del que te quiero hablar ahora. Nerja, Verano Azul, Alma Negra. Ángel Francisco Julio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, qué tétrico esto. Con lo bonito que era Verano Azul, y ahora tú titulas a tu libro Verano Azul, Alma Negra.
Hombre, claro, la calidad de la vida.
Exactamente. Oye, ¿esto es un poco autobiográfico?
Sí, bueno, claro, la editorial solo hace tipos de colecciones. Y me dijeron, lo único que se puede hacer es una autobiografía. Yo quería hacer un libro de denuncia de la corrupción de Nerja. Ajá. Me dijeron, no, eso no puede ser. Pero si quieres, puedes hacer una autobiografía y en la autobiografía puedes explicar lo que quieras.
Digamos, es una forma de enmascararlo, ¿no?
Claro, como ya llevo 22 años viviendo en Nerja,
¿sí?
Pues digo, pues nada, pues haré la autobiografía.
Ajá.
Y bueno, y aprovecho para explicar 4 anécdotas de mi vida, pero vamos, ¿sí? Que en principio la intención del libro era denunciar la corrupción galopante en la que estamos inmersos.
Pero estamos, quiere decir, ¿en la actualidad o lo del Verano Azul es esa corrupción que había en aquella época en la que se rodaba la serie de Mercero por allí por la zona?
No, en aquella época no creo que hubiera esa corrupción. La corrupción ha venido luego por el dinero. Claro, es el dinero que es muy goloso. Y ha traído pues lo que ha traído. Bueno, y no solo en Nerja, porque yo cuando protesto ya lo cuento en el libro. La excusa que dicen es que en todas partes hacen lo mismo. Y digo, pues en todas partes harán lo mismo, pero a mí donde me importa es donde estoy.
Claro.
Que en otros sitios hará lo mismo, pues me parece lógico, porque, o sea, corruptos hay en todas partes. Uh-huh. El dinero, no solo hay dinero en Nerja, hay dinero en muchos sitios.
Está claro. ¿Cómo llegaste a Nerja, Ángel, hace 20 y tantos años?
Sí, no, porque mi padre, yo pasé por Nerja cuando tenía 18 años, ahora tengo 68, uh-huh. O sea que hace 50 años pasé por Nerja en un viaje que hice en aquella época a Marruecos a dar una vuelta, para fumar un poco barato. y nada, pasé por Nerja y mi abuela tenía una casita aquí en la que vivían unos primos suyos que no tenían dinero y se habían refugiado aquí porque se lo habían pateado todo lo que tenían. Y yo pasé, vi la casa, vi el pueblo, que en aquella época era un pueblo de pescadores pequeñito y maravilloso, y dije, tú, esta casa es fantástica. Uh-huh. Y cuando volví, dije, yo quiero la casa de Nerja, y toda mi familia en contra. No, Nerja no, Nerja no puede ser, Nerja es horrible, hay una gentuza que allí no se puede estar. Y yo, a mí me da igual la gente, yo me ha gustado el sitio, la casa es una maravilla, el balcón de Europa, alrededor de la casa, la playa del Salón, cada onda, eso es una maravilla. Digo, yo la quiero para mí. Y nada, negocié ya la compra de la casa con mi familia, con mi hermana, nos pusimos de acuerdo y quedamos en que sería mía. Uh-huh. Pero entonces mi familia me puso la condición de que yo, o sea, que se tenían que morir ellos antes de que yo viniera aquí. O sea, que me la dejaban a mí para que yo cuando fuera viejo viniera aquí, pero no para usarla. Uh-huh. Y yo dije, pues bueno, de acuerdo, sí, yo tengo cosas que hacer, tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo muchas cosas que hacer, no puedo irme a vivir a Nerja. Uh-huh. Sí. Y entonces, en el año 2001, un día me llamó mi padre y me dijo, oye, nene, que tú siempre has querido la casa de Nerja y habíamos quedado que sería para ti, pues ahora es el momento de que vayas a defenderla porque me la quieren robar.
Fíjate.
Y yo le dije, ¿pero cómo te van a robar una casa? Y me dijo, uy, tú no sabes lo que hay allí. Y yo dije, no tengo ni idea de lo que hay allí. Y dice, pues, si quieres ir, ves, ahora es el momento. Si no vas, ya verás, si no vas, la pierdes.
O sea, que tú viniste y con la condición de defender también la casa de ese posible robo claro, de la misma,
yo,
¿no?
Yo vine y le dije, a mí no me la van a robar. ¿Cómo te van a robar una casa?
Claro, claro, claro.
Y vine aquí y me enteré de lo que me enteré, que es lo que cuento en el libro. Ajá. Que la casa era una casa matriz que tenía 15 fincas más, de las cuales no me he querido enterar ni siquiera de dónde están para no hacerme mala sangre. Yeah, pero yeah. Aquello que por casualidad me he enterado, pues una la calle Málaga número 4, otra la calle Cristo número 30, otra la calle Nueva número 14, que ahora el ayuntamiento la ha cambiado y ha puesto el número 24. O sea, y uh-huh. Otra, o sea, hay 15 más, de las cuales se vendieron 4. O sea que hay 11 desaparecidas. Yeah, no yeah. Desaparecidas, sino secuestrada. Ahora mismo el ayuntamiento, en una parcela de mi finca, ¿no? Ha hecho un mirador, el mirador del Chanquete. Uh-huh. Un sitio precioso, ¿vale? Pero precioso, una maravilla. ¿Vale? O sea, yo estoy muy contento de que lo hayan hecho. Pero la parcela era mía.
Claro.
O sea, hay una cosa que se llama expropiación. Si el ayuntamiento considera que lo quieren coger y le quieren poner el nombre de mirador del Chanquete, que era un ocupa, por cierto, que tenía el barco puesto en unos terrenos que no eran suyos, uh-huh. Y que reunió a toda la chiquillería de Nerja diciendo no pasarán. Que como película está muy bien, como una película como el Curro Jiménez, ¿entiendes o no? Pero hombre, que el ayuntamiento haga lo mismo no es de recibo. Uh-huh. Entonces una cosa es la película o la serie Verano Azul, que queda muy bien que el Chanquete se nos ocupa.
Yo.
¿Vale? Como el Curro Jiménez es un bandolero, uh-huh. Pero el gobierno de Andalucía no tiene que ser bandolero.
Bueno, el que quiera enterarse de algo más de esta historia personal, en todo caso, de Ángel Francisco Julio, pues se tiene que hacer con este libro que se llama Nerja, Verano Azul, Alma Negra, y ahí lo explica absolutamente todo.
Sí, bueno.
Pues Ángel, enhorabuena por tu libro y ojalá sea un éxito.
A ver si lo conseguimos.
A ver si lo consigues, efectivamente. Nada,
yo estoy dispuesto. Bueno, yo muy aquí bien. En la tiendecita que tengo aquí en Nerja, en ¿sí? mi casa tengo una pequeña tiendecita y lo vendo.
Bueno, pues ya está, pues ahí se puede.
En internet se vende a 15.50.
Vale.
Yo lo vendo a 15 y regalo un bolígrafo.
Toma ya, por si acaso quiere que se lo firme el autor en todo caso, ¿eh?
Claro, claro.
Exactamente. Claro. Muy bien, Ángel, pues nada, gracias, suerte, que vaya todo fenomenalmente bien.
Pues muy bien, salud y encantado de saludarte.
Igualmente, gracias. Bueno, claro. Pues ahí tienes una historia de un libro que tiene que ver con Nerja en este caso y que es casi una biografía de este habitante de esta localidad malagueña, Ángel Francisco Julio, del que hoy queríamos hablar. Ha comenzado el Festival de Teatro de nuestra ciudad y tenemos intención, si es posible, de hablar con alguno de los protagonistas de esa edición número 41 del Festival de Teatro de Málaga, que ha comenzado ya en nuestra ciudad y que tiene, en principio, dos escenarios. El escenario del Echegaray y el escenario del Cervantes, ¿verdad? Bueno, pues en ellos es donde se pueden disfrutar de esas obras de teatro de las que queremos hablar. Aunque también hay algunos escenarios que no tienen nada que ver con estos dos y que también son susceptibles de ir para disfrutar de ellos. Por ejemplo, una de las obras que vamos a poder disfrutar en este caso en el escenario del Echegaray se llama El Testamento. Es un monólogo y ese monólogo lo pone en escena uno de los que también es director de esa obra, de El Testamento. Me refiero a Ramón Molins. Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el viernes ya estás por aquí, ¿no?
Pues el viernes sí, ahora estoy muy lejos, porque estoy en Lleida, pero ya tenemos previsto la, no sé si es decir el viaje o la excursión.
Bueno,
pero bueno,
depende, no, pero... depende. Si vienes en avión, puede ser una excursión y te perderán pues, las maletas y pues, todas esas cosas.
Voy, ¿sí? voy a hacer un combinado. Vamos a venir en vehículo, en una furgoneta con el material, pero uh-huh. Después de hacer noche en Málaga, voy a volver hasta Barcelona en este caso. En avión, así me hago un combinado.
Bueno, está bien. Eso es lo que se llama un viaje de aventura, ¿eh? Porque
sí, claro.
Viajar en avión hoy en día es una gran aventura. No sabes dónde sí. Va a terminar las maletas, no sabes
exacto,
si vas a salir exacto. A tu hora. En fin, es una aventura. Yo creo que mejor sí, que sí. Ir a Kenia o hacer cualquier safari por cualquier lugar de África.
Sí, sí.
Oye, El Testamento. Una historia en formato, como decía, de monólogo, pero con uh-huh. Objetos que te van acompañando para hacer la historia que quieres contar en el escenario, ¿no?
Exacto, exacto. En El Testamento es un viaje un poco a partir del cual explico mi vida o las cosas que creo importantes que han pasado en mi vida y para poder acompañarme y para poder amenizar un poco ese viaje utilizo objetos que un poco como cargados de emoción, o sea, objetos que tienen que ver, que sirven como disparador para imaginar, ¿no? O objetos reales que han formado parte de este viaje de 58 años que llevo ya y que son objetos muchas veces compartidos con mucha gente, ¿no? Objetos que cuando la gente los ve también les dispara, no sé, recuerdo por ejemplo un objeto que siempre despierta como un murmullo en la gente, es un rollo de papel higiénico de la marca Elefante, que la gente que ha vivido ese limpiarse con ese papel, empatiza.
Era lo más horroroso del mundo, ¿eh? Perdón, sí, claro, por esa conversación escatológica que estamos teniendo, pero los que conocimos el papel higiénico de Elefante sabemos exacto. Lo que era aquello, cómo raspaba, era peor que una lija.
Sí. Entonces estos objetos que están cargados un poco de... Que conectan a la gente pues con una época, con una vivencia, pues el espectáculo está lleno de objetos cargados de emoción, de recuerdo y de simbología para compartida, ¿no? Y, uh-huh. Y de eso me sirvo también un poco para ir explicando los diferentes episodios.
O sea que es una historia de tu vida, pero que parte de esa historia de tu vida se va a transformar en la historia de la vida de muchos de los espectadores que vayan a ver esta obra.
Sí, bueno, de hecho, yo voy a explicar mi historia. La trampa es que yo lo que pretendo es que la gente haga un recorrido por la suya, ¿no? Uh-huh. Entonces, jugamos a eso de que lo local es muy universal, ¿no? Y que yo voy a hablar de mi escuela para que la gente del público piense en la suya, ¿no? Yo, o si hablo de mis personajes del miedo, de las diferentes cosas que me han pasado, ¿no? Todos, yo pienso que todos y cada uno de nosotros y de nosotras tenemos una vida muy rica, donde han pasado muchas cosas, y el juego que propongo a los espectadores que vienen a ver el testamento es que a través del relato, de explicar mis cosas, la gente vaya rememorando, recuerden las suyas propias, ¿no?
Sí, porque al final hablar de tu barrio, de tu escuela, de tus vivencias o como niño, al final lo extrapolas a cualquier ciudad o a cualquier barrio. Exacto. De España, y prácticamente la historia que hemos vivido, gente que rondamos los 60 ahora, por ejemplo, pues prácticamente es la misma, ¿no?
Sí, yo, por ejemplo, en las representaciones que hemos hecho hasta el momento, yo soy un tío de barrio, ¿no? Pero recuerdo gente que ha visto el espectáculo y muy emocionada me dice, al acabar, a ver, yo no vivo nunca en un barrio, pero soy de pueblo, entonces hay cosas que las he vivido de una manera muy similar. O yo no está nunca en un grupo de teatro amateur, pero está en un grupo de no sé qué, de otra cosa, ¿no? Claro. O yo no he vivido como el trabajo en el campo, como una condena, pero mis padres tenían un bar y es lo mismo, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, son historias muy compartidas, ¿no? Nuestras vidas no son calcadas, gracias a Dios, pero realmente la gente que somos como contemporáneos de la misma época, pero después me encuentro también con gente muy joven que lo llevan a otro terreno y para ellos la vivencia es un poco la misma, ¿no? Para mí es muy divertido explicarlo, es muy emocionante ver el efecto que produce en la gente, ¿no? De emoción y diversión, y después es muy muy gratificante compartir después, ¿no? En charlas, pues lo que a cada uno le ha despertado.
Uh-huh. El viernes en el Echegaray, 8 de la tarde, se da la cita con esta puesta en escena de Zum Zum Teatra, que es El Testamento, y que es un monólogo que va a representar Ramón Molins, que además es parte de la dirección de esta obra. Pues Ramón, suerte para el viernes, que vaya todo fenomenal, buen viaje, que no te pase nada ni a la ida ni a la vuelta.
espero veros a todos allí en el Echegaray.
Gracias, igualmente.
Adiós, adiós.
Vamos a ir poniendo el punto y seguido porque la radio continúa, evidentemente. Estuvo Enrique Ortiz a los mandos en la realización, quien te habló, Pedro González. Y como viene siendo habitual, hombre, salvo en estas últimas dos semanas que hemos estado sin programa por aquello de las fiestas navideñas, el cierre musical, el broche musical, no lo ponemos nosotros, sino lo que lo ponen otros. Y hoy le hemos pedido que lo haga a uno de los grandes humoristas gráficos de nuestro país, que es malagueño además, y que se llama Ángel Idígoras.
Es difícil escoger una canción favorita, hay un montón que podrían resultar mi canción favorita. Sé que lo he hecho a Pito Pito Gorgorito y ha salido When You're Smiling, cuando tú sonríes. Supongo que las canciones se vuelven favoritas, además de por su valor musical o artístico, porque te traen recuerdos de épocas, pues como la canción, sonrientes o agradables o felices. Y a mí esta canción, When You're Smiling, me lleva a esos momentos. Y en concreto, la versión que más me gusta es la de Billie Holiday.
When you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing, when you're laughing, the sun comes shining through. But when you're crying,